Pensaste que no se podía. Te dijeron que era imposible. Radio Viva 24. El límite es el cielo.
Mis queridos amigos, les recuerdo que yo soy Joaxis Marcheco, que estoy conversando en nuestro podcast de hoy con la activista y economista Marta Beatriz Roque Cabello a través de Radio Viva 24. Usted puede compartir nuestro podcast a través de WhatsApp, Messenger, Telegram o cualquier otra plataforma que admita compartir el formato MP3. Como economista, ¿qué tal ve el panorama económico-social dentro de Cuba?
En estos momentos, la economía cubana está totalmente colapsada. Y con esta economía en crisis, la dictadura piensa llevar a cabo la unificación de la moneda. Es algo que tenía que haber hecho hace muchos años, pero yo diría más, es algo que nunca debió haber hecho. Nunca la dictadura debió haber sacado otra moneda que le dijeron que era una moneda fuerte y que en definitiva es una moneda que nada más que tenía valor de cambio aquí dentro de Cuba. ¿Qué sucede? Que la situación del país desde el punto de vista de los ingresos financieros es muy dura, porque los ingresos financieros cada vez están más afectados. Al no haber ningún tipo de ingreso financiero que pueda ser una constante, como era el caso de los médicos, por ejemplo, ahora también va a haber una afectación con la Western Union, que todavía está en veremos, no se sabe mucho. Pero, en fin, puedo decirte que han tratado de que la economía se levante, pero eso es prácticamente imposible porque en Cuba no hay un sistema económico. Y esto ha afectado muchísimo a la sociedad, que está muy dividida en clases. Está el que cobra en CUP, lo que se conoce como moneda nacional, y que no tiene acceso a las tiendas de divisas. Está el que tiene algún dinerito en CUC porque le pagan una parte en eso y el otro que la familia demanda y tiene acceso a las tiendas de CUC que en estos momentos están prácticamente vacías. Y está aquella persona que tiene acceso a la moneda libremente convertible y que puede comprar, por ejemplo, los artículos de aseo, todos se venden en moneda libremente convertible en estos momentos, hasta el papel sanitario. Entonces, estas personas son las únicas que tienen acceso a comprar eso. Esto lo que ha hecho es radicalizar totalmente la desigualdad social, pero en el mismo momento en que le suban los precios a la libreta de abastecimiento y que el salario te lo suban en un 4,9%, no vas a tener la posibilidad de adquirir esos bienes y además adquirir por fuera cualquier otro dinero. También hay que ver cuál va a ser la dependencia del CUP, que es la moneda que se queda, la moneda nacional, cuál va a ser la dependencia del CUP con el dólar. Y esto también pues se tendrá más afectación o menos afectación. Indiscutiblemente nos esperan tiempos de mucha inflación, pocos productos a la venta y mucha represión por parte de la dictadura para evitar lo inevitable.
¿Ve la posibilidad de que el pueblo se lance para la calle?
Bueno, la posibilidad de que el pueblo se lance para la calle está latente. El pueblo se siente tremendamente controlado por la dictadura, pero también cada vez ha tratado de zafarse más del régimen. Y una de las cosas que lo ata al régimen es el trabajo. Decía Marino Murillo en la televisión, en el Noticiero Nacional de Televisión, que había 1.200.000 personas más o menos que cuando vinieran estas reformas en las que se va a quitar la seguridad social, se va a minimizar totalmente la seguridad social, en que va a haber este cambio del CUP a dólar y que prácticamente la economía va a estar dolarizada. Él planteaba que muchas personas van a regresar al trabajo estatal. Aproximadamente dijo 1.200.000 personas. Yo creo que no hay capacidad estatal para esta cantidad de personas, porque en un momento determinado rebajaron 500.000 trabajadores porque no había capacidad estatal para eso. Ellos han estado calculando, por ejemplo, el hecho de que los trabajadores por cuenta propia ya no van a estar limitados a una lista de 178 trabajadores o 178 puestos de trabajo. Eso lo van a dejar a que cada persona haga lo que estime pertinente. Claro, sin contar para nada con los universitarios, ni los médicos, ni los arquitectos, ni los ingenieros, ninguna de esas personas que tienen niveles universitarios podrían optar porque su trabajo fuera un trabajo por cuenta propia. No obstante, ellos están preocupados por este hecho de que la gente se lance a la calle, por eso han estado dando toda esta cantidad de noticias, etcétera, en la mesa redonda, que lo que hace es abrumar a las personas. Las personas no entienden ni la cuarta parte de todo lo que se dice en la mesa redonda, porque es una cantidad de información abrumadora. O sea que creo que la posibilidad de que el pueblo vaya a la calle está latente y ellos lo saben.
Si el pueblo se lanzara para la calle a protestar contra el régimen, ¿cree que la oposición está lista para ocupar un puesto de liderazgo? ¿Podría hacer un diagnóstico del estado actual de la oposición cubana dentro y fuera de Cuba?
No sabes cuánto me gustaría poderte decir que la oposición está lista para ocupar un puesto de liderazgo. Sin embargo, tengo que negarte hasta la palabra oposición. Porque se supone que cuando tú usas esta palabra estás hablando de una cosa que es un conjunto de opositores. Aquí en Cuba nunca se ha podido alcanzar eso. Tener un conjunto de opositores ha sido muy difícil y te puedo decir que imposible. ¿Qué pasa? Que dentro de este grupo de opositores que tenemos en la isla hay personas más activas, menos activas, pero también tenemos la seguridad del Estado dentro de cada una de las organizaciones. Aquí la seguridad del Estado tiene una estructura que lo toca todo. Bueno, toca las iglesias. Ustedes tienen que saber que dentro de las iglesias la seguridad del Estado se persona en gente que se hace pasar por miembro de esa organización. En el caso de la Iglesia Católica, por gente que se hace pasar por católico, incluso llegan a ocupar puestos dentro de la iglesia como monaguillos, sacristanes, etcétera, y están allí para informar y saber lo que pasa dentro de esa organización eclesiástica. Eso les pasa igual a los católicos que a los protestantes. Ahora bien, te decía que lamentablemente los opositores no han podido nunca llegar a un acuerdo, a un liderazgo y muchísimo menos a un proyecto en que estén todos unidos. Por consiguiente, yo pienso que si el pueblo se lanza a la calle, no es precisamente la oposición la que está en condiciones de guiar al pueblo. Y además no lo ha estado durante todo este tiempo, porque la táctica que han usado no les ha permitido que el pueblo se una a ellos. ¿Qué te quiero decir con esto? Por ejemplo, hay gente aquí valiosísima, guapísima, porque hay que ser guapo para enfrentarse con esta dictadura, y salen a la calle y lo que gritan es: todavía en estos momentos, abajo Fidel, abajo Raúl, vivan los derechos humanos. ¿Y tú crees que el pueblo se les va a unir? En ningún momento. El pueblo va a irse bien lejos de donde están esos locos gritando esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que las cosas que atraen al pueblo no son precisamente estas cosas que se gritan en la calle por los opositores. Hay ahora en este momento una línea de opositores nuevas que están dentro del grupo este del barrio de San Isidro, que han sido muy inteligentes con eso, porque las consignas, cosas que escriben en telas largas, otras veces en papeles cartón, bueno, las cosas que logran escribir para mostrarle al pueblo su oposición, pues son cosas de interés del pueblo. Porque, ¿qué le interesa al pueblo de Cuba? Ah, le interesa que no le alcance el salario, que no hay medicina, que el transporte está malo, que van a un hospital y tienen que llevar hasta la sábana, que no hay ventilador, todo eso. Lo que le interesa al pueblo son los problemas sociales que lo afectan. El pueblo no sabe muchas veces ni lo que son los derechos humanos, ni sabe que precisamente diciendo que viven los derechos humanos están defendiendo todos los derechos que tiene el pueblo como tal.
Marta, usted es fundadora del Centro Cubano de Derechos Humanos, que emite informes frecuentes sobre las violaciones del sistema castrista a los derechos del pueblo de Cuba. ¿Qué impacto tienen esos informes en las organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos?
Nosotros hacemos este informe mensualmente, trimestralmente. Pienso que es un documento valioso para las organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos, en particular para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, para las mismas embajadas en Cuba, que tienen ahí una fuente de información recopilada. No creo, sin embargo, que el Consejo de Derechos Humanos tenga intención de que le interese este documento, porque de forma desafortunada el Consejo de Derechos Humanos está integrado por países que lo denigran, como por ejemplo está integrado por Cuba, por China. Entonces, ¿cómo es posible que un consejo que tenga que respaldar que no se violen los derechos humanos en el mundo va a estar formado por países que violan los derechos humanos? Por consiguiente, pienso que ahí no es importante la información que nosotros entregamos mensualmente. Sin embargo, sabemos que esta información que se emite en inglés y en español ayuda a muchísimas embajadas en Cuba, porque son capaces de tener recopilados los problemas, los presos, etc. Y pienso que también algunas otras organizaciones internacionales de derechos humanos que no tienen acceso a una información recopilada dentro de la isla. Solamente nosotros en estos momentos vamos por el segundo año, pero bueno, con todo esto hemos tenido que ir aprendiendo en la práctica cómo la información se hace mejor y cómo la información tiene más valor para poderla entregar. Creo que lo que hace el Centro Cubano de Derechos Humanos es importante en general para todos los opositores de la isla.
El Instituto Patmos le acaba de otorgar su premio anual, que entrega a personas que son consecuentes con su fe cristiana al consagrar sus vidas a la lucha por los derechos de los seres humanos. Mi enhorabuena. Y dicho sea de paso, es usted la primera mujer en recibir este galardón. ¿Cómo se siente ante esta distinción?
Déjame decirte que 31 años en la oposición han hecho de mí una persona de sentimientos bastante duros. No duros con el sentido de que sea una persona que no le gusta ayudar ni nada de eso, pero sí duros con respecto a mí misma. Yo prácticamente nunca lloro. O sea, el llanto es algo que no está dentro de mi formación como mujer, como ser humano. Yo no puedo llorar casi nunca, las lágrimas no me salen, me emociono igual que todo el mundo, pero las lágrimas no me salen. Y hoy, cuando me entregaron el premio, que fue simbólico porque realmente la verdadera placa está en Washington. Cuando hoy me entregaron el premio, pues se me salieron las lágrimas, por muchas cosas. Porque el pastor Mario Félix mandó una delegación buenísima a darme el premio, personas afables, con las que hubo enseguida una interacción y parecía como nos conocíamos hace mucho tiempo y nos acabábamos de conocer. Dentro de estas personas mandó una joven que tenía una voz maravillosa y que cantó cantos de alabanzas a Dios, a Cristo, cantó cantos de alabanza a todo lo que significa el amor a la fe, al espíritu, todo eso en tres canciones bellísimas con una voz que tiene, que Dios se la bendiga. Entonces esto me emocionó mucho y en general la forma en que estas personas se comportaron aquí, te repito, no nos conocíamos, y estuve todo el tiempo altamente emocionada. Creo que una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida ha sido recibir este premio.
Y bien, mis estimados amigos, hasta aquí hemos llegado en nuestro podcast de hoy. Ha sido un verdadero honor tener como invitada a la economista cubana Marta Beatriz Roque Cabello, una mujer que ha vivido una vida consecuente con su fe y con la lucha por los derechos ciudadanos y civiles de los cubanos. Ha sido un gran honor también compartir con ustedes en este día. Les vuelvo a recordar que esto es Radio Viva 24. Yo soy Joaxis Marcheco y los invito a que compartan este espacio a través de Telegram, WhatsApp, Messenger o cualquier otra plataforma que permita compartir el formato MP3. Hasta la próxima.